era una obra de expiación, un pago o compensación por nuestros pecados. El Salmo 49, verso 7, nos da la razón por la cual se requería de una obra de expiación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice: nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. ¿Por qué se requería de Cristo para nuestra expiación? Ahí está la respuesta clara, simple, llana. Porque nadie puede, dice ahí, en manera alguna. Salmo 49, 7 y 8. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. En manera alguna, dice allí. Nadie puede dar un rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa. No hay plata, no hay moneda que pueda pagar ese rescate. La redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. No habrá un tiempo en el cual el hombre tenga condiciones para pagar el rescate del alma de un pecador. Hebreo 10:4. Porque es imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos quite los pecados. El hombre no tiene con qué pagar, los animales tampoco tienen para pagar el precio de nuestra redención. Hebreo capítulo 10, capítulo 2, verso 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ahí vemos otra razón. Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. De manera que ahí tenemos la respuesta a esa pregunta: ¿por qué era necesario que el Señor Jesucristo hiciese esa obra de expiación en favor de nosotros? Ya nosotros consideramos que el castigo que Cristo experimentó en su propia vida, en su cuerpo y en su alma, como parte del pago de la expiación, el castigo que él experimentó lo impuso la misma mano de Dios el Padre. Él fue quien puso sobre Cristo su mano de castigo para que Cristo pudiese pagar la deuda. ¿Quién demandó que Cristo pagara el castigo de nuestros pecados? ¿Satanás? ¿Los demonios? No. Dios el Padre fue quien demandó e impuso el castigo que Cristo debía de experimentar por nuestros pecados. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiésemos la justicia de Dios. ¿Quién le impuso el castigo? Dios el Padre. Vimos también los sufrimientos que Cristo experimentó. Decíamos ahí que los sufrimientos que él experimentó no fueron sufrimientos eternos, sino que fueron sufrimientos para pagar el precio completo de nuestros pecados. El precio del castigo que merecían nuestros pecados, él los completó. Por eso, él no sufrió eternamente lo que eternamente debíamos sufrir nosotros para pagar por nuestros pecados. Queremos ahora, mis amados hermanos, para que podamos entender un poco mejor la obra de expiación llevada a cabo por Cristo Jesús, que nos centremos en conocer el significado de la sangre de Cristo. ¿Qué significa, a la luz de la Biblia, la sangre del Señor Jesucristo, de la cual se habla prolijamente, ampliamente, en la palabra de Dios? Si usted observa el Antiguo Testamento, cada página del Antiguo Testamento está manchada de sangre. El Nuevo Testamento es lo mismo. Está también empapado de sangre. ¿Por qué la Biblia habla tanto de la sangre? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de la sangre? Y es importante esto, mis hermanos, para poder entender qué es o en qué consiste nuestra expiación de la que fuimos objeto por la gracia de Dios. Bueno, el Nuevo Testamento relaciona con frecuencia la sangre de Cristo con nuestra salvación. Por ejemplo, Pedro dice en 1 Pedro 1, 18 al 19, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Con qué se pagó nuestra redención? ¿Nuestro rescate? ¿Con qué fue pagado? Dice Pedro que no fue con oro, ni fue con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. ¿Qué tiene de precioso la sangre? Y en particular la sangre de Cristo. ¿Cuál es la hermosura? ¿En qué consiste la hermosura de esa sangre? Bueno, es una sangre de un hombre sin pecado. Tenía que ser hermosa, naturalmente. ¿Era el color rojo el más lindo de todos los colores rojos? Pienso que sí, que por eso era preciosa. Porque el color de esa sangre era sin pecado, sin mancha, ni contaminación. Era una sangre hermosa, con la preciosa sangre, dice Pedro. Y ahí le coloca un atributo a esa sangre. ¿En qué consistía ese atributo atribuido a la sangre de Cristo? Hermosura. En eso consistía ese atributo, en la hermosura que caracterizaba esa sangre preciosa. Era una sangre que no estaba contaminada por el pecado original. Era una sangre inmaculada, libre de la corrupción del pecado. Esa era la sangre que corría por las venas del Señor Jesucristo. Pedro la llama preciosa. Y naturalmente debemos entender esto en el sentido de que era preciosa por lo que ella logró, por el fin que ella logró, nuestra salvación. El propósito de ella era nuestra salvación. Por eso es una sangre preciosa. Y dice, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Ven la hermosura de la sangre? Era una sangre sin defecto, una sangre sin mancha, una sangre inmaculada. Por eso era preciosa. A los ojos de Dios. Posiblemente un mortal la veía y su sangre común y corriente. Pero a los ojos de Dios era una sangre hermosa. Así es, mis amados hermanos. Ahora, la sangre de Cristo es la clara evidencia externa de que Él derramó su vida cuando Él murió como sacrificio para pagar nuestra redención. ¿Por qué se habla tanto de la sangre de Cristo en la Biblia? Porque ella era, o fue, la evidencia externa de que Él entregó su vida cuando murió en sacrificio para pagar nuestra redención. Así como es real que nuestro Señor derramó su sangre, así es real que Él pagó el precio. El precio de nuestra redención. Por eso, la sangre de Cristo es una referencia directa, a su muerte. A su muerte con la cual fue eliminada nuestra culpa judicial ante el tribunal de Dios. ¿Qué logró esa sangre preciosa? Mediante la cual se derramó la vida de Cristo, logró pagar la deuda de nuestra culpa judicial ante el tribunal de Dios. Como bien lo expresa Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. ¿Qué está en la sangre? La vida de la carne, dice aquí. La vida de la carne. ¿Dónde está? En la sangre. ¿Y qué hizo Dios? Dice Él, yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. O sea, para pagar por la culpa contraída con la justicia de Dios por causa de vuestros pecados. ¿Qué reclama la justicia de Dios como compensación por la violación a la ley? ¿Qué reclama? ¿Que paguemos con qué? A esa violación de la ley de Dios. Con nuestras cabezas, con nuestras vidas. ¿Para qué servía el animal que se sacrificaba? Para entregar su vida en lugar de la vida del que ofrendaba, del que hacía esa ofrenda, del que le presentaba esa ofrenda a Dios. Esa sangre que se derramaba allí era la expresión física del derramamiento de la vida de ese pecador pagándole así a la justicia que reclamaba y demandaba el pago con la vida del pecador por la violación a la ley de Dios. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación, dice aquí, por vuestras almas. ¿Qué hacía la sangre del animal cuando era derramada sobre el altar? ¿Qué hacía esa sangre? Hacía expiación. O sea, removía la culpabilidad del pecador. Ahora, ¿por qué se aceptaba esa sangre en lugar de la sangre del pecador? ¿Por qué se aceptaba la vida de ese animal en lugar de la vida del pecador? ¿Por qué? Porque ese animal era inocente. Ese animal nunca había transgredido la ley de Dios. Nunca había violado un mandamiento de la ley de Dios. Era inocente. Por eso el animal era un sustituto del pecador. Y ese animal, naturalmente, como sabemos, por la enseñanza bíblica, era una prefiguración ¿de quién? ¿O de qué? De la sangre del Señor Jesucristo, de la sangre que Cristo habría de derramar, de la vida que Cristo habría de derramar en lugar del pecador. Cuando el animal moría, esa sangre que se derramaba sobre el altar, Dios la tomaba en sustitución de la vida del pecador que ofrendaba ese animal. Y ese pecador recibía sobre su alma la justicia que representaba ese animal, la justicia del Señor Jesucristo, que era tipificada o representada por la inocencia de ese animal que murió sin que nunca hubiese violado un mandamiento de la ley de Dios. Por eso ese animalito debía de ser sin tacha. De hecho, las medidas físicas, las condiciones físicas de ese animal que debió ser sacrificado, fueron especificadas claramente en las Escrituras. Fueron especificadas claramente. El que iba a ofrendar un animal no podía llevar cualquier cosa, lo que él quisiera. Ah, déjame, este está cojo, déjame coger este. Este está lleno de garrapata, muy flaco, déjame coger este. Porque este como quiera se va a morir. De hecho, una de las quejas de Dios contra Israel, en muchas ocasiones, fue precisamente esa, que ellos privaban en tigre, y que cogían de la manada a la hora de hacer sacrificio, lo cojo, lo manco, lo viejo, lo que ya estaba listo para morirse, cogían eso para limpiar el rebaño, un acto de tigueraje. Y vemos cómo Dios truena muchas veces en contra de ellos por ese pecado de ofrecerle a Dios lo que menos servía, lo inútil, lo que no tenía ningún valor aparentemente. Ahora, ¿por qué era malo ofrecerle aquello que no tenía valor o que tenía defecto? ¿Por qué? Bueno, porque mal representaba ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Esos animales representaban al Señor Jesucristo, la sangre de Cristo, la inocencia de Cristo. Era representada por esos animales. Por eso era pecaminoso presentar algo allí con defecto. O sea, algo que no fuera conforme a los estándares que Dios había establecido para hacer ese sacrificio. Era algo pecaminoso. Llevar lo cojo, lo manco, lo torcido, lo dañado, lo enfermo al altar. La sangre de Cristo es la clara evidencia externa de que Él derramó su vida cuando Él murió en sacrificio para hacer el pago de nuestra redención. Por eso la sangre de Cristo es una referencia directa a su muerte para la eliminación de nuestra culpa judicial ante el tribunal de Dios. ¿Cómo sabemos que nuestra culpa por el pecado fue eliminada en el tribunal de Dios? Porque Él derramó su sangre y en ello su vida por nosotros. La sangre derramada es una evidencia de eso. La vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. La sangre hace expiación, según Dios, porque en esa sangre está la vida. Está la vida. Los autores del Nuevo Testamento atribuyen a la sangre de Cristo otros milagros extraordinarios. Por ejemplo, en Hebreos 9:14 se nos habla de que nuestras conciencias son purificadas mediante la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es un fruto que produce la sangre de Cristo en nuestras conciencias. ¿Qué hace ella en la conciencia de aquellos pecadores arrepentidos? La purifica. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y ese es un pasaje colosal. Esa sangre preciosa no solamente nos limpia del pecado, sino que también nos introduce al nuevo pacto, donde somos depositarios de la herencia eterna por la gracia de Dios. También podemos observar otro milagro operado en el alma humana por la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios que a través de esa sangre preciosa somos santificados o purificados gradualmente del pecado remanente que aún permanece en nosotros. Primera de Juan 1, verso 7. Dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Y oiga bien, de todo pecado. Hay un pecado remanente que aún permanece en nosotros. Ahora, ¿qué hace la sangre de Cristo de manera continua? Nos limpia de todo pecado. Pecamos de una manera u de otra, es la realidad. Pero ahí tenemos disponible siempre esa sangre preciosa que continúa efectuando su obra de purificación, y así será hasta que lleguemos al cielo. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Concluye el ángel. Por la sangre nos lava y nos lavará de nuestros pecados. Mediante ese lavacro con la sangre de Cristo, fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Alabado sea su nombre. Pero también por medio de la sangre de Cristo, tenemos acceso libre, libre acceso al trono de Dios para presentarle a Dios nuestra adoración, para presentarle a Dios nuestras oraciones. Hebreos capítulo 10, verso 19, nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pienso que es agua pura, es una referencia directa a la sangre del Señor Jesucristo, porque con ella fuimos lavados del pecado. De manera que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Y en qué se fundamenta nuestra libertad? Según ese texto, ¿en qué se fundamenta? En la sangre de Jesucristo. ¿Hay libertad para entrar al lugar santísimo? Y recuerden lo que era en el Antiguo Testamento el lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo en el Antiguo Testamento? ¿Qué era? Era un lugar muy exclusivo en el templo, donde habitaba la presencia de Dios de manera sobrecogedora. Y los sumos sacerdotes entraban allí una vez al año, y entraban allí con sangre. Pero además había algo más que había que colocarle a los sumos sacerdotes cuando iban a entrar allí. ¿Qué le colocaban? ¿Qué le colocaban a ellos? ¿Sí? ¿Una cadena? ¿Y qué más? Y una campana. Correcto. Era con esas condiciones que entraban. ¿Por qué le ponían la cadena? Porque el que entraba ahí corría el riesgo ¿de qué? De morir si no reunía las condiciones y los requisitos espirituales para entrar a ese lugar. Y le ponían la soga, ¿saben para qué? Para jalarlo de adentro, porque el que entraba a buscarlo, se podía quedar también. Se podía quedar también ahí dentro, fulminado por el rayo de la santidad de Dios, si él mismo no reunía las condiciones para entrar a ese lugar santo. Hermano, qué privilegio tenemos tú y yo hoy. ¿Cuándo ustedes le han puesto una soga para entrar al santuario? ¿Cuándo usted le han puesto una campana de esa, una soga? ¿Cuántas veces al día usted entra a ese santuario para orar e interceder delante de Dios? ¿Cuántas veces al día usted lo hace? ¿Ven que es maravillosa la obra de Cristo? ¿Ven cuán extraordinaria es esa obra por la cual tenemos libre acceso para entrar en ese lugar santísimo, donde una vez al año y en esas condiciones podía entrar no toda la masa del pueblo de Israel, sino el sumo sacerdote, exclusivamente ese individuo, entraba allí una vez al año? Hermanos, qué privilegio tenemos. Podemos llegar al lugar santísimo no una vez al año, sino que Pablo nos llama a que oremos sin cesar. Y eso implica que podemos entrar a ese lugar santísimo sin cesar. Usted puede vivir ahí. Usted puede vivir ahí. Siempre y cuando que entre a ese lugar santísimo por esa vía llamada la sangre del Señor Jesucristo. A través de esa sangre derramada, hemos conquistado al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11 nos asegura diciendo: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué tremenda verdad se nos da a conocer allí. ¿Cuál fue el medio por el cual fuimos vencedores o vencimos al acusador, o sea, al diablo? Dice aquí la palabra de Dios que ello fue por medio de la sangre del Cordero. Ello fue por medio de la sangre del Cordero. Con esa sangre preciosa derrotamos a Satanás, vencimos a Satanás. Pero también, otro milagro de esa sangre preciosa es ese milagro por el cual fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la obra de la gracia operada en nosotros mediante la sangre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Nos dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ven aquí cómo se mezcla esa enseñanza de la sangre de Cristo con la propia palabra de Dios para hablar de nuestra santificación y de ese rescate que Dios obró de aquella vana manera de vivir en la cual anduvimos mientras estábamos en el mundo. Entonces, está claro en la Biblia que nuestras conciencias son purificadas por la sangre del Señor Jesucristo. También está claro que mediante esa sangre derramada por Cristo en la cruz, tenemos acceso al lugar santísimo donde Dios habita, para presentarle ahí nuestra adoración y alabanza. Está claro también que a través de la sangre de Cristo somos purificados o santificados progresivamente desde el pecado original y sus reductos que aún permanecen en nosotros. Está claro que por esa sangre preciosa derramada en la cruz hemos conquistado y venceremos a todos nuestros enemigos encabezados por Satanás. Finalmente, está claro que por esa sangre preciosa fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir pecaminosa en la cual anduvimos en otro tiempo. Las Escrituras hablan tanto, tan abundantemente acerca de la sangre de Cristo, porque su derramamiento fue una clara evidencia de que su vida fue entregada mediante una ejecución judicial. Su vida fue entregada mediante una ejecución judicial, mediante la cual él fue condenado a muerte y murió pagando el castigo impuesto tanto por un juez humano, impuesto tanto o también por un juez divino, Dios mismo impuso su castigo a muerte y a muerte de cruz, la muerte maldita, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, nos dice las Escrituras. De manera que el énfasis de las Escrituras en la sangre de Cristo lo vemos también en la relación clara que hay entre la muerte de Cristo y los muchos sacrificios que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento, los cuales invocaban el derramamiento de la sangre viva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos esos sacrificios, millones de animales que fueron sacrificados durante el antiguo pacto, todos ellos señalaban con su dedo hacia el futuro sacrificio del Señor Jesucristo. Cada uno de ellos prefiguraban el derramamiento de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es básicamente lo que podemos decir en términos generales y particulares acerca de la sangre expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En cuarto lugar, también es importante entender, para conocer la implicación de lo que significa la expiación, es importante entender que la muerte de Cristo o el derramamiento de su sangre aconteció como un acto de sustitución penal. La muerte expiatoria de Cristo fue un hecho histórico que aconteció como un acto de sustitución penal. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque esto es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio está ahí. El Evangelio que late como el músculo del corazón y lleva sangre a toda parte del cuerpo, es ese concepto de la expiación como un acto de sustitución penal. Dice un autor, la perspectiva de la muerte de Cristo que presentamos aquí ha sido con frecuencia llamada teoría de la sustitución penal. La muerte de Cristo fue penal en el hecho de que Él cargó con un castigo cuando murió. ¿Qué cargó Cristo cuando murió? Nuestro castigo. Mi castigo, nuestro lugar fue ocupado por Él cuando Él murió. Su muerte fue también una sustitución, dice el autor, en el sentido de que Él tomó nuestro lugar cuando murió. Esta ha sido la comprensión ortodoxa de la expiación, sostenida por los teólogos evangélicos, en contraste con otras perspectivas que intentan explicar la expiación aparte de la idea de la ira de Dios o pago por el castigo del pecado. ¿Qué cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario cuando Él derramó su sangre? La ira de Dios. ¿Por el pecado suyo, el de Cristo? No, por nuestros pecados. Él estaba allí sustituyéndonos, ocupando el lugar donde debíamos de estar nosotros para pagarle a la justicia de Dios. Por eso, debemos de concluir que la muerte de Cristo fue lo que se llama una muerte vicaria. Una muerte vicaria. Porque Él ocupó nuestro lugar y ahí en la cruz nos representó a nosotros. Por eso Él es nuestro vicario. Hablan de que el Papa es el vicario de Cristo. Eso es una frecura. Decir eso, o atribuirse eso, abrogarse eso, es una frecura de ese Señor. Literal. Cristo es el vicario nuestro. Nadie puede ocupar el lugar de Cristo en esta tierra. Nadie. Ese lugar de vicario no lo puede ocupar nadie. Nadie llena la medida de él, de ese puesto. Un vicario es alguien que representa a otro o que está en lugar de otro. La muerte de Cristo fue, por tanto, vicaria porque Él ocupó nuestro lugar y nos representó. Hermanos, esa es una verdad evangélica por la cual miles de almas derramaron su sangre defendiendo esa verdad en los días de la Inquisición y más atrás. Como nuestro representante sufrió el castigo por nuestros pecados, castigo que merecíamos. Hay cuatro términos básicos o fundamentales que debemos entender en este sentido, mis amados hermanos. Primero, merecíamos morir como castigo por el pecado. ¿Sí o no? Eso es verdad. Merecíamos sufrir la ira de Dios en contra del pecado. ¿Sí o no? Estábamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. ¿Sí o no? Éramos esclavos al pecado y al reino de Satanás. ¿Sí o no? Claro que sí. Eso habla de nuestras cuatro necesidades básicas. Las cuatro necesidades fundamentales que tenía nuestra alma, la podemos resumir en esas cuatro categorías. Merecíamos morir, merecíamos sufrir la ira de Dios, porque estábamos separados de Dios y éramos esclavos del pecado. Esa es la realidad de nuestras vidas que ameritaba de un vicario, un sustituto que ocupara nuestro lugar, porque nuestra condición era esa. Esas cuatro necesidades quedaron plenamente satisfechas mediante la muerte vicaria del Señor Jesucristo. Él, primero, se ofreció como nuestro sacrificio. Él fue nuestro sacrificio. Él murió en sacrificio para pagar la pena de muerte que merecían nuestros pecados. Como bien lo expresa Hebreos 9:26, al fin de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de rescatar con el a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. ¿Qué hizo Él? Acabó con nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio de Dios. Segundo, Él es nuestra propiciación. Para alejarnos de la ira de Dios que merecíamos, Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Cristo es nuestra reconciliación en tercer lugar. Para vencer nuestra separación de Dios, necesitábamos a alguien que nos proveyera de reconciliación. Para de esa manera llevarnos de vuelta, de retorno a la comunión con Dios. Segundo a los Corintios 5, 18 y 19. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Finalmente, Él obró la redención. Debido a que como pecadores estábamos esclavizados al pecado y a Satanás, necesitábamos de alguien que proveyera de esa redención. Y de ese modo, Él nos redimió de la esclavitud donde estábamos. Cuando Él fue hecho redención por nosotros. En conclusión, mis hermanos, debemos de llevar todo esto a un punto. Hemos sido salvos gracias a la obra de expiación que Cristo obró en favor de nosotros. Todo esto, Pablo lo resume en Colosenses 1:13, donde dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cómo logró todo eso? Mediante la obra de la expiación. Y en virtud de eso, ¿cómo nos debemos de ver nosotros a partir de ahora? Romanos 6, 11 y 14. También ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos sido libertados de la libertad de la culpa del pecado y del poder y dominio del pecado. ¿Gracias a qué? A la obra expiatoria que nuestro Señor llevó a cabo mediante el derramamiento de su propia sangre. ¿Creemos esto, hermanos? Creer eso es lo que nos hace ser hombres y mujeres de Dios, lavados y redimidos, justificados por la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermano, a valorar estas grandes verdades del Evangelio, porque estas son las grandes verdades del Evangelio. Que Dios nos ayude a atesorar estas verdades, a amar estas verdades, a creer estas verdades y a vivir una vida libre por efecto y fruto directo de nuestra convicción personal en esa obra expiatoria que Cristo llevó a cabo para nosotros. Que Dios nos ayude a vivir dignamente conforme a esa obra que Cristo hizo para nosotros. Oremos. Queremos alabarte, Señor, darte gracias, honrarte y glorificarte por esa obra maravillosa, extraordinaria, grandiosa que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario para expiar nuestros pecados. Te alabamos y te bendecimos y te imploramos, oh Padre, que tú extienda tu mano ahora de gracia para que estas verdades puedan ser debidamente entendidas en nuestros corazones y guardadas allí para vivir por ella una vida libre de la esclavitud del pecado y del pecado remanente que aún nos asedia. Bendícenos y ayúdanos a vencer y a prevalecer contra Satanás y todos nuestros enemigos, echando mano de esta doctrina gloriosa de la obra redentora del Señor Jesucristo. Pues lo rogamos y suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un receso.